Momento de ciencia, como todos los lunes, acá en Un Gran Plan. ¿No viniste, Lady Marcela? Vino Carva. Acá está Juan Manuel Carballeda, nuestro científico de turno. Nosotros trabajamos con un montón de científicos. tenemos un staff de científicos. Tenemos a la joven científica Florencia Fernández Chape. Y ahora tenemos al joven... qué pendejo que es. Pero joven científico, Juan Manuel Carballeda. Acá, Carva. Buenas noches, Carva.
Hola, ¿cómo están? No la veo a Marian, pero la saludo desde... Ahí está. Hola, Marian.
Hola,
te saluda, te hace así.
Hola, ¿qué tal?
Ah, qué voz espectacular.
¿Viste? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carva? ¿Qué cosa de ciencia nos vas a traer así para que después el Tucu se luzca con sus amistades?
¡Qué lindo! Lo más lindo que te pueden decir es algo que escuché tuyo, lo usé y me lucí en una noche.
Vamos a contarle a Marian y a todes que Tucu se estuvo luciendo con la columna pasada, con la del color violeta. Justo no va que le cae una amiga con un buzo violeta.
Ya está.
Claro. Ahí está.
Listo.
El color
de la elegancia y de los reyes. Porque era un color muy caro, por eso no estaban banderas. Han matado 2.000 conchas marinas para hacer un tarrito chiquito hasta que llegó un falopero borracho que mezcló dos cosas y sacó el sintético como tu uso. Y le dije, me lo contó Carva.
Literalmente lo que pasó.
Era simplificó.
No sé si era borracho, pero probablemente.
Probablemente, le da más épica.
Le daba épica. Bueno, hoy vamos a traer un tema que tal vez se preguntaron alguna vez, y es esto de los grupos sanguíneos. Que yo soy A positivo, y es bastante interesante la historia que tiene alrededor, que empezó más o menos a principios del siglo XX, cuando un austríaco que se llamaba Karl Landsteiner, más o menos, él empezó a estudiar por qué... Pasaba que a veces vos podías transfundir a una persona, le ponías sangre a otra persona y a veces estaba todo bien, y a veces lo transfundías y estaba todo muy mal. Se moría al toque. Entonces, algo está pasando. Y bueno, entonces a principio...
Entonces, esto deduzco que se empezaron a hacer transfusiones de sangre antes de ver qué había en la sangre, antes de analizarla. O sea,
sí.
Transfusión de sangre, funciona, listo, transfundámoslo. Y al segundo se moría, y al tercero andaba bien, y al cuarto se moría.
Totalmente.
¿Así era?
Era así, y desde hacía muchísimo tiempo. También se probaban con sangre de distintos
una
animales.
Una lotería era.
Era literalmente una lotería. Desde 1400 hay evidencia de algunas transfusiones que en general salían muy mal. Entonces lo que hizo Carl fue, bueno... ¿Qué pasa si agarramos antes de hacer la transfusión, sacamos un poquito de sangre de los dos y miramos a ver qué pasa en un tuito? Y justamente, buena idea, Carl.
Gran idea.
Bueno, y a veces lo que pasaba es que ese tuito, la sangre en el tubo se rompía todo, se lisaba, vos pasabas a ver el tubo transparente y a veces no pasaba nada. Entonces decía, bueno, estos dos, la sangre sigue roja, lo podemos transfundir tranquilamente. Cuando
la sangre se qué?
Se lisaba. Totalmente. Los lóbulos rojos se rompían.
Sí.
Y vos eso lo ves como...
Perdía cuando, el espesor, digamos.
Claro, se rompían las células y terminaban precipitando en el fondo del tubo y te queda más transparentón el tubo. Y decís, bueno, ok, acá hay algo
como
muy
que
mal.
Como si
se hubiese cortado la sangre por alguna razón.
Mirá.
Entonces él empezó, a hacerlo sistemáticamente y... Hoy sabemos por qué exactamente pasa eso. Y es bastante interesante. A grandes rasgos, la sangre, lo que tiene los glóbulos rojos son, pensemos, como decoraciones. Están decorados con proteínas o con azúcares en sus membranas. Y podemos tener distintos tipos de decoraciones. Digamos que hay un tipo de decoración que es la AB, que vos podés ser A, tener la decoración de tipo A, la decoración de tipo A y de tipo B a la vez, sos AB, o podés no tener ninguna y sos cero. Entonces vos podés ser A, AB, B o cero, okay, respecto a la decoración de AB. Y por otro lado, hay otro factor, que es el factor RH, que podés tenerlo o no tenerlo. Sos RH positivo o RH negativo.
Claro.
Entonces, si tenemos la sangre menos decorada de todas, serías un cero negativo. No tenés ni A ni B Y tampoco tenés el factor RH.
La más difícil de conseguir en los donantes.
Totalmente. Sí, claro. Es la sangre más importante de todas. Y en el caso contrario, es la sangre más decorada de todas. Es, no sé, un palacio súper decorado, que es
barroco.
AB positiva. Bien barroco, bien cargada. Es la AB positiva. Esa tiene toda la decoración posible que pueda tener. Tiene el factor A, el factor B y el factor RH a la vez. Todo ese glóbulo rojo bien, bien complejo. Entonces, ¿qué pasa? Vos si tenés, por ejemplo, la sangre, tu cuerpo suele atacar aquello que reconoce como no propio.
Claro.
Entonces, si vos sos una persona cero negativo, tu sistema inmunológico no reconoce ningún tipo de estas decoraciones que tienen los glóbulos rojos. Y cualquier sangre que venga la va a atacar y la va a alisar. Y va a pasar eso que le pasaba en el tubo a Karl Landsteiner. Justamente se le rompía la sangre porque era el sistema inmunológico, los anticuerpos de esa persona que era incompatible, rompía la sangre del donante. Entonces, por eso es tan importante la sangre seronegativa, porque al no tener ningún tipo de decoración, yo se la puedo dar a cualquier persona. Por eso el
seronegativo
es el donante universal. Pero ¿qué pasa? Él también necesita sangre solamente seronegativa. No le podés poner ninguna otra sangre porque cualquier otro factor que tenga, su cuerpo lo va a reconocer como extraño, lo va a atacar y va a pasar lo que pasaba cuando estaba todo mal. Y el caso contrario, obviamente, si sos AB positivo, tenés la sangre recontradecorada, tu sistema inmunológico está acostumbrado a todo.
Puede recibir todas
y ese es el receptor universal.
Receptor universal.
A ese ponele cualquier sangre que no hay ningún problema.
Todas. O sea, viene un B negativo, entra.
Sí, totalmente. Sí, porque él, su sistema inmunológico reconoce el factor
B. Pero digo, no importa. Sí, el AB también puede tener factor RH positivo o negativo.
Sí, puede ser AB positivo o AB negativo. Sí.
¿Y ahí igual recibe cualquiera, positivas o negativas?
No, si es negativo, solo pueden recibir negativo.
Pero de cualquier grupo.
Pero
bien,
de cualquier grupo.
Del mismo
Exactamente.
Factor. De cualquier grupo. Ahí está.
Exactamente, espectacular.
Ahí lo entendí.
Hay también algunos serotipos raros, muy, porque por ejemplo hay uno que está concentrado en la India, es el serotipo Bombay, hay algunas personas por ahí, pero en general los que más conocemos son estos AB positivo. Por ejemplo, lo más común son los A positivo y los cero positivos, son 37% de la población y 35% de la población respectivamente. El cero negativo, el máximo, el dador universal, 8% de la población.
Claro.
Y esto también es interesante porque esto nos muestra cómo ciertos genes se van moviendo por la población sin aportarle nada particular digamos, sin aportar ninguna diferencia que pueda generar alguna adaptación, digamos. Esto es qué pasa con algún gen que no da algún valor adaptativo, ¿no? Porque no hay evidencia de ninguna diferencia entre una persona que tiene A positivo y A negativo, no tiene beneficio en buscar pareja, en adaptarse mejor al medio. Entonces ahí con los tipos sanguíneos son ejemplos típicos de qué pasa con genes que no aportan algún valor adaptativo en la población.
Hay que sacrificarlos.
Estoy soy re poco original. Soy en la mayoría. Estoy A positivo.
¿Sos A positivo? Yo 36. Soy cero positivo. Somos, sí.
Vos sos del 30. Vos sos cero.
B positivo.
B positivo. ¿Tú cuánto?
6% de la población. Bastante.
¿Pero hay menos que cero positivo o B positivo?
Chosen one.
Cero negativo,
sí,
digo.
Sí. Porque, bueno, esto también se reparte al azar y cuando los genes no aportan nada, se dispersan de maneras muy particulares. Y eso, la genética de poblaciones lo estudia y los grupos sanguíneos son el ejemplo típico de la genética de poblaciones. ¿Y qué pasó cuando empezamos a entender esto? Bueno, empezamos a poder hacer transfusiones de sangre. Lo cual.
Bien hechas.
Viene, claro, bien, sin la lotería.
Sin la lotería. Sin cruzar los dedos.
Porque
sí.
Antes era, bueno, dame el brazo, cruza los dedos. Claro. Y si sentís algo raro, bueno, no hay mucho más que hacer. Y poco tiempo después vino la Primera Guerra Mundial. Momento en el que se necesitó un montón las transfusiones de sangre, pero todavía faltaba algo importante. No había forma de mantener la sangre nada de tiempo. Se coagulaba, no había forma de evitar la coagulación y la transfusión la tenías que hacer prácticamente de brazo a brazo. Claro. Y eso en una guerra, encima como fue la Primera Guerra Mundial, tan tremenda, no había mucho, digamos, si bien empezaron a hacerse algunas transfusiones, no se masificaron muchísimo. Porque en 1914, en Argentina, Luis Agote fue uno de los primeros que logró una transfusión con sangre almacenada. Le hizo una transfusión, después de almacenar un tiempo la sangre, al portero del Hospital de Clínicas. Y ahí se hizo la primera transfusión con sangre almacenada un tiempo y eso fue el gran impulso a poder hacer transfusiones de sangre. Hay algunas, pasó medio a la vez en algunas partes del mundo, pero digamos que Agote fue en Argentina el que primero lo hizo.
¿Entonces llegaron a hacerlo para antes del fin de la guerra?
No, porque ese es el primer experimento y hasta que se empezó a pensar, a hacerlo bien, digamos, a protocolizar todo, y no había tiempo y terminó la guerra. Hay alguna evidencia. Cuando sí se empezó a usar muchísimo fue en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, Durán Jordá fue un médico que después el franquismo, porque era republicano, el franquismo lo apagó y tiraron incluso sus estatuas. Él sí logró los primeros bancos de sangre, incluso bancos de sangre móviles que iban hacia las trincheras. Llegó a tener un banco con 9.000 litros de sangre. Y ese fue después, bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial sí hubo bancos de sangre por todos lados. Pero todo esto empezó con este hombre, Carl, cuando dijo, che, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que se muere a veces y a veces se salva? ¿Por qué no lo estudiamos un poco más? Y tiene que ver con esta decoración de la sangre, que es algo totalmente genético, digamos. Uno tiene el gen para el factor RH, o no lo tenés y sos positivo o negativo, y tenés algunas, algunas enzimas, algunas proteínas que son las que fabrican los azúcares, el azúcar de tipo A, de tipo B, o no lo tenés y no hay, justamente no, sos cero, no tenés ni A ni B. Y esto también es importante porque no solo los glóbulos rojos tienen esta decoración, sino que todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vos haces un trasplante, digamos, tenés que buscar personas compatibles. Pero la primera compatibilidad, primero que sean del mismo tipo, del mismo grupo de sangre. Esa es la compatibilidad uno. Después hay otros mecanismos por el cual un órgano puede o no ser compatible. Pero dado que también el resto de las células tienen esta decoración, bueno, primero miremos el factor y grupo sanguíneo para hacer el trasplante.
Nunca había pensado eso, que un órgano... Uh-huh. No labura con otra sangre. O sea, si tenés a alguien en lista de espera y tenés el órgano que necesita, pero es de otro grupo sanguíneo, no le sirve.
Seguramente va a ser incompatible. Igual se hacen ensayos es bastante compleja la compatibilidad de órganos. Y mucho no lo sé, debería estudiarlo, pero sí empecemos por el grupo de sangre. Okay. Y seguro. Sí,
esa es la base.
La base. Listo. Sí.
Mencionaste también que se hacen transfusiones, más o menos, hay registros del año 1400.
Sí, 1400, un papa, no me acuerdo quién, creo que sí, el papa que era papa cuando llegó Colón a América, por ahí, fines del 1400, él se estaba muriendo y le hicieron una transfusión con sangre de niños y falló. Sí. Mira qué nuevo.
Que fue una transfusión.
Claro. Y recontra falló. Y también hay digamos, nos obsesionamos con la sangre desde
claro,
siempre.
Porque te iba a decir que creo que lo hemos hablado alguna vez, en qué momento dejaron de hacer sangrar a la gente para curarla. Porque
también las sangrías, claro. Sí.
En vez de ponerle sangre, le sacaban.
Le sacaban sangre porque había un exceso de sangre. sí, se hacía, era impresionante. Y eso duró hasta bastante entrado el siglo XIX, se seguían haciendo sangrías. Sí.
Sangrías. Sí. No de tomar.
No de tomar, sino de sacarte un poco de sangre porque eso te curaba de alguna manera.
Le ponían unos bichitos también.
Sí, las sanguijuelas.
Ay, por favor, qué ganas de sufrir.
Loco, claro.
Para sacarle un poco más sangre, cosa que el hombre débil y así medio amarillo ya está, lo liquidás de una.
Claro, claro, te lo sacás de encima.
Bueno, Tucu te va a hacer la pregunta jodida que no vas a poder responder.
Mira, yo pensaba, hacía una comparación. Leí el otro día una historia de Mick Jagger que me vinieron los Rolling Stones a la cabeza. Porque una que Richard dicen que se hace una transfusión. Cada 5 meses renueva su sangre y es lo que lo mantiene bien.
Sabías el mito, ¿no?
Sí. De por un lado. Pero escuché una historia de Jagger que estuvo con una relación sexual y cuando se fue del hotel, la señorita retiró de la basura el preservativo y se injertó el...
No tiene mucho que ver con la sangre. Esto ya
¡la sangre!
El semen, ¿viste? El semen. Y entonces yo pregunté, dije, ¿pero cuánto pasó? No, pasó unos minutos. Entonces yo agarré, había leído hace mucho tiempo atrás que un espermatozoide cuando salía a la luz duraba segundos primero, pero después que se volvió fuerte, el espermatozoide empezó a durar minutos, a durar mucho más tiempo.
¿A qué viene?
Claro, ¿a qué viene toda esta introducción?
Sí, porque estamos hablando de la sangre, no tiene
claro,
nada que ver.
Claro, por eso, así como el espermatozoide evolucionó y tiene más vida una vez que sale a la luz, si las células y la sangre que se conserva también se fueron reforzando con el tiempo y fueron más fuertes, o son iguales.
Mirá la introducción que hizo para preguntar eso. Quería contar lo del semen de Jagger.
Se me viene un paralelismo de semen con sangre, que digo, capaz que evoluciona muy fácil. ¿No?
Para la primera parte podemos hablar mucho. Yo trabajé en una clínica de fertilidad, trabajé con semen humano.
Mirá, la
pregunta justa. Sí, iban famosos y todo. No, los espermatozoides duran vivos varias horas.
¿Horas?
Sí. Si ella agarró el preservativo y llevó esa muestra, podría eventualmente...
Es verosímil.
Podría ser verosímil. Y, digamos, no, la sangre rápidamente en contacto con el aire se coagula. Hay una cascada de proteínas que se empiezan a romper y empiezan a señalizar y la sangre se coagula rápidamente. Lo que hizo Agote y muchos otros fue lograr encontrar alguna solución en la cual esto no sucedía y en esa solución la sangre se pudiera guardar en principio unas horas, ya es bastante, digamos. Antes era brazo a brazo, era o sea, conectados con unas horas por lo menos, y ahora ya hay formas de guardar por mucho más tiempo la sangre. No es que evolucionó la sangre, sino los métodos.
Anticoagulantes.
Exactamente.
Claro, excelente.
No se le pone algo a la sangre, ¿no? Ahora se le pone en una bolsita y se refrigera de una manera especial.
Se refrigera, creo que hay heparina, que es un anticoagulante muy potente. Sí.
Bueno,
heparina, la que funciona cuando tenés que viajar, si tenés algún tipo de problema en la sangre y para cuando tenés que volar.
Qué bien, exactamente, sí. Es un anticoagulante re fuertísimo.
Mira, una señora que nos venía a sacar sangre a todos para no ir hasta el hospital, decía, no, esperen que llevo los anticoagulantes y le saco. Ajá. Y nos sacaba entonces a domicilio.
Mira.
Y después se llevaba la sangre anticoagulada para que llegue bien al laboratorio.
Espectacular. Muy bien.
Anticoagulante.
Excelente. ¿Cómo maneja?
Qué apasionante. Es apasionante el mundo, perdón, de los grupos y factores, porque muchas veces cuando se hacen estas conversaciones empieza a decir, y mi mamá y mi papá, y no da la cuenta de la sangre. Y después están los casos de los hijos que tienen una sangre que no es compatible con la de la madre, entonces le tienen que cambiar la sangre ni bien nacido. Es un bardo la sangre.
Sí. Eso.
Pero pará. Esto es A más B. Tiene que haber alguno de los dos en el grupo sanguíneo.
Bueno.
Tengo igual, pero no.
Bueno,
tiene el grupo de la madre los dos.
Son los primeros test de paternidad que se empezaron a utilizar, digamos. Es
la misma sangre.
Claro, digamos, los grupos sanguíneos hay, si padre y madre, supuesto padre, ambos son negativos y el niño o niña es positivo, bueno, evidentemente no es hijo biológico de esa pareja, se descarta rápidamente.
No sabía. Pensé que la sangre te tocaba.
Hay combinaciones que no podrían dar como resultado ciertos grupos. ¿No?
Exactamente. Exactamente. Y hay una incompatibilidad que a veces sucede cuando la madre, la gestante, es cero negativa y el niño o niña es algún tipo incompatible con cero negativo, o sea, cualquier otro tipo sanguíneo. Durante el embarazo no pasa nada, el parto no pasa nada, pero en el momento del parto sí hay, puede haber mezcla de sangre, digamos, si el sistema inmunológico de la madre ve, de alguna manera reconoce a la sangre del hijo. Y un segundo embarazo puede ser complicado. Ahora claro, ya hay formas muy sencillas de solucionarlo, pero hace años era muy, muy complicado un segundo embarazo de una persona con incompatibilidad con sus...
Con la criatura.
Exactamente.
Mira vos. Todo, el mundo de la sangre.
El mundo de la sangre.
Es apasionante.
¿Tenés más, Marian? No sabía eso.
Tengo para hacer dulce, pero no es el momento.
Ok. Bueno, excelente. Gracias, Carva.
No, por favor.
Juan Manuel Carballeda, nuestro científico. Aquí, ya que hablamos de la sangre, yo siempre recomiendo el podcast que hacen ambos, nuestros científicos, claro, los dos. Se llama O la Humanidad. El capítulo de la sangre, el que empieza con el teatro, sí, y el señor que hace amputaciones, es lo más grande que hay.
¡Ay, qué lindo! Es demasiada sangre. Capítulo 5, creo, de la primera temporada.
Ponele, pero mire, escuchen O la Humanidad. Está en Spotify. Cuando van a buscar un gran plan, también buscan O la Humanidad. Así de O, O-H, O la Humanidad. Y está buenísimo. Historias random que cuentan acá Carva y Flor. Gracias. Hasta la semana que viene.
No, hasta la semana que viene.
No tenés más preguntas, ¿no?
No, lo dejo en paz. Man.
Listo. Fue la ciencia en un gran plan. Ahora suena The Cure, justamente con The Blood.